Hoy conocemos ya que el empresario y comisionista don Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ex mejor amigo de Zapatero, digo lo de ex porque ya debe estar bastante cabreado, ha señalado como presunto testaferro del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, declarando este martes durante más de 3 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, don José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Ha declarado como presunto testaferro y como presunto ex mejor amigo, pero se ha quedado a medio camino. La comparecencia era la más esperada desde que se abrió esta causa, que está instruyendo magistralmente el juez Calama, y dejó una imagen un poquito contradictoria, porque sí que tiró de la manta, pero tiró de la manta poco. Julio Martínez rectificó el escrito que había presentado ya ante la Audiencia Nacional de colaboración con la Fiscalía, o por lo menos amago de colaboración, para intentar indicar que conoce y que podría llegar a un buen acuerdo para él, con el consejo evidente de su nueva abogada. Ese escrito que presentó en la víspera y que ya conocíamos el contenido del mismo, ayer se ratificó íntegramente delante del juez. Implicaba directamente al expresidente del gobierno, aunque en España los presidentes del gobierno siguen manteniendo la categoría de presidente. En esas gestiones que hubo que hacer, o que parece que él hizo, para el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Pero no aportó datos clarificadores ni concretos, ni tampoco presentó pruebas fehacientes. Y lo más importante, no habló sobre a quién presionó o aquí con quién me dio Zapatero, ni cuánto habría cobrado por su servicio. Es sorprendente, aparte de los indicios que ya apuntan claramente al presidente del gobierno, sin saber presidente del gobierno Zapatero, pero también al presidente del gobierno actual, porque a pesar de que no se indique por parte de Julio Martínez a quién presionó, todo apunta a que las relaciones más estrechas son con el presidente o a lo sumo con la vicepresidenta Montero. Pero esto no está probado. No está probado y será trabajo del juez Calama demostrar si existió esa presión o no. Lo que de todas maneras es muy sorprendente para el común de los mortales y para los contribuyentes españoles es que no dio explicaciones sobre los casi 300.000 euros que se encontró la policía en efectivo en su domicilio. Eso sí, reconoció que era dinero negro, dinero B, pero no dijo su procedencia. Y sigue siendo muy sorprendente, también le sorprendió a la exdirectora general de la agencia tributaria, muy, muy sorprendente, que a este señor, a Julio Martínez Martínez, conocido por Julito, no le hayan abierto una investigación en la agencia tributaria. Porque, como todos ustedes bien saben, la agencia tributaria tiene alarmas que cuando hay céntimos de diferencia entre lo que uno dice que ha pagado y lo que le dice otro que le han pagado, automáticamente se encienden las alarmas y te mandan una cartita certificada a tu domicilio que lo mínimo que te hace es acojonarte el fin de semana, porque tienen la habilidad de mandarla los viernes para que pases el fin de semana comiéndote por dentro. Sorprendente que la Agencia Tributaria Española no haya investigado al ex íntimo amigo del señor Zapatero. Lo que ya es evidente es el descrédito y que hemos pillado en mentiras a don José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ya es incuestionable para casi la totalidad de la ciudadanía española. Pero para nuestro gobierno no. Para el gobierno de España no está aprobado, ni es motivo de descrédito, ni Zapatero nos ha mentido. No, no, no. Ellos siguen confiando y apoyando a su líder ideológico y creyendo en la inocencia de ZP. Julio Martínez informó o fue informado por Zapatero, o al menos así lo ha declarado en la Audiencia Nacional, 10 días antes que el Consejo Ministro aprobara el rescate de Plus Ultra, de la concesión del crédito por parte de la SEPI. Vicente Fernández, María Jesús Montero, ¿quién fue el que le dijo a Zapatero que el crédito iba a ser aprobado y que el rescate iba a ser autorizado por el gobierno en su Consejo de Ministros 10 días antes de que se conociera la noticia? ¿O es que ahora Zapatero también es rappel y cobra por ello también, ¿no? La verdad es que ya habíamos visto a Zapatero descompuesto en la comisión del Senado, pero ahora ya no lo vemos. El día que se conoció la noticia de su imputación, dijo que hablaría con los medios de comunicación, pues no ha hablado ni con el juez. Y esto, sin olvidarnos de que todavía no nos ha explicado a los ciudadanos españoles de dónde sacó esa colección de joyas tan interesante, que está valorada en 1,3 millones de euros, pero en precio de salida a subasta, con lo cual probablemente el valor sea muy superior. ¿Cómo las adquirió? ¿Cómo llegaron a su caja fuerte? Todavía es una incógnita. Después de haber intentado construir relatos que les culparan o que permitiesen decir que estaban los delitos prescritos. Pues todavía, a pesar de todo esto, el gobierno de España cree en la inocencia de Zapatero. La verdad es que hay quien cree en la Santísima Trinidad, y yo soy uno de ellos, pero es más fácil creer en eso que en esto, ¿no? Porque aquí hay ya indicios. A lo mejor no hay pruebas suficientes como para que sea condenado, pero sí hay indicios e informaciones contrastadas que desde luego obligarían a cualquier persona decente o a dar explicaciones o a pedir perdón o a retirarse en un monasterio a reflexionar sobre lo malo o bueno que ha hecho en su vida. Muy preocupante también, en la posición que ha dejado el ex mejor amigo de ZP, Julito Martínez, a sus hijas, a las hijas de Zapatero. Porque en su declaración también ha indicado que en un primer momento What the Fab hacía maquetaciones, pero que después siguió cobrando sin hacerlas. Es decir, uno más, una más o dos más, que en este país cobran, esta vez no a costa de nuestros impuestos, por no trabajar. Esto es lo que consigue la vicepresidenta del gobierno diciendo esas cosas que dice, ¿no? Que es mejor trabajar poco y ganar más. Si es posible, no trabajar y que nos subvencionen las cabezas para llenarnos de vacíos y que seamos fácilmente manipulables. Pero bueno, esto es lo que estamos permitiendo y lo que estamos construyendo. Yo siempre insisto en los foros en los que debato a veces en lo que no debemos jugar a ser jueces, ¿no? Porque no tenemos información, ni capacidad, ni conocimiento suficiente para hacerlo. Y tenemos la tendencia de hacerlo, a juzgar a las personas, no solamente en este caso, en la mayoría de los comportamientos que nos envuelven. Pero desde luego sí tenemos que tener opinión y dar veracidad o no a las informaciones que van saliendo. Y con lo que ya está contrastado, que ya no hay duda, ya no lo niegan ni sus máximos valedores, los máximos sanchistas, no lo niegan, desacreditan a la fuente, van en contra de las investigaciones, pero intentan anular los procedimientos, pero no niegan los hechos porque son evidentes y sí son probatorios. Pues que se agarren, porque ya Aldama era una inventada, lo de Aldama, tremenda inventada, ¿no? Pues ya vamos viendo qué tipo de inventada y quién se inventó qué. Pero hay que abrir los ojos y los oídos, porque lo que viene va a ser importante. Julio Martínez ha empezado a tirar de la manta, pero no ha hecho más que mover el piquito. Este señor sabe mucho más. Y desde luego la que se lo está planteando y de qué manera es Leire Díez. Y como esa hable, pues será Antoñita la Fantástica, será la maquinaria del fango y de la generación de fake. Era una persona que nadie conocía en el PSOE ni cerca del PSOE. Pero como estos dos, Julito y Leire, se pongan a explicar, aportando pruebas que probablemente las tengan. Pasa que es que habrá que negociar con la Fiscalía hasta qué punto se hacen un Aldama y si van a ir o no a la cárcel. Pero todo esto apunta feo, 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 feo. Y lo más sorprendente es que a Leire la niegan, a Zapatero lo siguen apoyando, diciendo que es que den en la inocencia. Pero bueno, si fuera poco lo que ha dicho Julio Martínez, también dos ex directivos de Plus Ultra, uno de ellos se llama igual, Julio Martínez, pero en este caso Sola, el expresidente de Plus Ultra, indican también al juez que si quieren los mande llame a declarar, porque en sus cartitas respectivas también apuntan a ZP como el mascador, como el que más sabía de todo esto y el que marcaba el paso. Bueno, todo esto el gobierno de España tiene que seguir haciendo cosas o hacer algo que nos nos justifique ante todos los ciudadanos que están gobernando. No hay que olvidar que siempre todas las iniciativas legislativas que vengan de un real decreto o de decreto ley que apruebe el gobierno, después hay que pasarlo por las cámaras, con lo cual pueden anunciar todas las medidas que quieran, que las pueden publicar en el boletín, pero después decae si no tienen el apoyo parlamentario necesario. Bueno, pues ahora vuelven a abrir el melón de la ley del tabaco para enfrentarnos a los fumadores con los no fumadores, porque de eso se trata, de generar polémica, no de atacar los problemas reales de este país, Yo creo que la ley antitabaco de hace 20 años ya está perfectamente consolidada en las conciencias de todos los españoles y todo el mundo sabe, con más o menos educación a las espaldas, qué es lo que se debe hacer para no molestar al vecino. Y que nadie tiene la obligación de tragarse el humo de otro. Igual había que incidir un poco más en la educación porque hay algunos que no respetan ese tipo de cosas. Pero bueno, sacan una ley del tabaco para generar polémica, porque esto no va a ser aprobado en el Parlamento, y ellos lo saben. Pero está bien, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los martes, pues sacar un tema mezclando uno con otro, ¿no? Porque prohíben fumar en playas, en campus, en marquesinas, en terrazas, de negocios privados. Y una norma que se aprueba en un Consejo de Ministros, conocedores ellos de que necesita la aprobación en el Parlamento y que de momento y muy difícilmente conseguirán esa aprobación. Pero también lo mezclan con la prohibición de fumar o usar estos dispositivos sucedáneos del tabaco a menores de edad. Se lo prohíben a costa de que si lo hacen, los que van a pagar la multa van a ser los papás. También extienden 15 metros la distancia, la línea imaginaria, para que no se pueda fumar en el entorno de los hospitales y los centros docentes. Insisto que esta reforma aprobada, que afecta a un montón de chavales, en Canarias se valora que hay 12.400 fumadores de menos de 18 años, una auténtica barbaridad. Pues a lo mejor por ahí es donde hay que incidir en una educación que a mi generación no nos llegó, justamente la contraria, ¿no? Era como una validación de la masculinidad y de la madurez, el hecho de tener un Ducados o un Fortuna, porque de Bisontes y Celtas no había muchas más marcas. En la mano, pues eso daba categoría de, bueno, como afitarse el bigote, ¿no? Y las mujeres era moderna, un signo de modernidad. Pero ahora ya se conoce perfectamente que esto es un hábito, una adicción tóxica, hasta decir basta. Y no se entiende que haya tantísima penetración entre la juventud de esta adicción tan dañina para la salud. Pero bueno, ¿se arreglan las cosas prohibiendo? Bueno, se va generando un ambiente donde se restringe el uso del tabaco. Pero establecer multas entre 300 y 600 euros a los padres, que cómo van a controlar que sus hijos no fumen. Si los pillan fumando en la calle, les meten una multa de 300 o 600 euros a los padres. Esto va por buen camino, esto es lógico. Y es lógico pensar que un padre tiene la capacidad de obligar a su hijo a no fumar, pero no tiene la capacidad de reflexionar con su hija para que no aborte. Un niño de niña de 14 años puede abortar, pero no puede fumar. ¿Perdón? Aquí hay una falta de coherencia un poco rara, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y esto es el gobierno que dice que está gobernando este país. Insisto que ahora deberá pasar el trámite parlamentario donde no tiene garantizados los apoyos. También se aprobó ayer en el Consejo de Ministros algo mezclando el tabaco con los enfermeros y a los fisioterapeutas, a los que ahora se autoriza a prescribir medicamentos. Es una buena noticia que llevaban tiempo reclamando estos colectivos sanitarios. El gobierno ha actualizado una ley del año 2015 que va a permitir que estos profesionales puedan recetar medicamentos dentro de sus competencias. Última hora de esta mañana, el Banco Santander ha presentado sus cuentas trimestrales y ha declarado que obtuvo un beneficio de 7.328 millones de euros. Una auténtica barbaridad, porque en el conjunto de los seis primeros meses del año 2026 ha incrementado su beneficio un 14,9% sobre los que obtuvo en el año 2025, que tampoco estuvo nada mal. La riqueza en este país se sigue concentrando en las mismas manos. Que en seis meses se ganen 7.328 por uno de los mayores bancos de este país está muy bien, muy requete bien. Y seguramente tendrán una fundación que repartirá maquinaria sanitaria en hospitales y ayudará y dará premios a empresarios. Seguro que la Fundación del Banco Santander ayuda al crecimiento económico de este país, sin lugar a duda, y sus empleados están perfectamente retribuidos y con 35 horas de jornada laboral y todas esas cosas que tienen los empleados del Santander. Pero me parece que deberíamos de pensar que a lo mejor está bien que se gane dinero, pero no a costa de tantísima miseria, ¿no? Porque, ¿qué hace el Banco Santander? ¿Inversiones? ¿De hipotecas? ¿De crédito? Bueno, no quiero extenderme mucho en el tema del Santander, pero impresionante el crecimiento económico de los bancos en este país. El IBEX 35 funciona porque los bancos y otras empresas grandes siguen ganando muchísimo dinero, mientras que a la población normal no le llega esa bonanza económica. Otra noticia, el señor Carles Puigdemont ha denunciado a todos nosotros, a los españoles, a España, a nuestro país, a nuestro Estado, ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras ser avalada por el Tribunal de Justicia Europeo. Reivindica que se ha suspendido el plazo para dictar la amnistía, reabriendo un trámite de alegaciones innecesario y que contraviene las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A la denuncia se han sumado los exconsellers Comín y Puig, otros líderes independentistas también fugados de la justicia española. Melia Hotel Internacional comunicó ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tenía intención de cesar su actividad hotelera en la isla de Cuba de una forma definitiva, y lo va a hacer a partir de este próximo viernes, día 24. Ya es definitiva la decisión, que ha sido motivada por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, sobre la isla de Cuba. Y pone así fin a sus 35 años de presencia de la cadena mallorquina en la isla caribeña, donde gestionaba 34 hoteles, 19 en régimen de gestión con las estatales Gran Caribe y Curbanacán, y 15 con Gaviota en copropiedad con el conglomerado militar Gaesa. Barceló e Iberostar son dos cadenas españolas que van a seguir en los próximos meses los pasos de Meliá Hotels Internacional. Y bueno, definitivamente Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, reclamándole 50.000 euros por vulnerar su honor, ya que en un programa de televisión le acusó claramente de agresiones sexuales a ex empleada que durante un tiempo no estuvo entretenido en las televisiones nacionales. La vicepresidenta no se ha retractado de las declaraciones hechas en el acto de conciliación previo. Así que Julio Iglesias llevará a los tribunales a la vicepresidenta del Gobierno de España. Noticia internacional, Daniel Ortega, el líder nicaragüense, que ha anunciado que no habrá más elecciones en su país, en Nicaragua, lo que ha sido interpretado como una liquidación de la democracia de este país centroamericano. En esa declaración, que ha sido parte de un proceso de concentración de poder que Ortega lleva haciendo desde el año 2007, cuando regresó a la presidencia tras unas elecciones que ganó, y su régimen ha ido transgrediendo, eliminando límites para que la reelección no sea necesaria, subordinando el poder judicial al legislativo, a las fuerzas de seguridad del Estado y el sistema electoral, encarnando o expulsando a sus principales opositores. ¿Me suena de algo esto? Bueno, pues la declaración de Ortega ha sido condenada por la comunidad internacional, que critica su régimen como una dictadura autoritaria. ¿Y cuántas dictaduras autoritarias conocen ustedes en el mundo que hayan surgido del triunfo electoral de un partido ultraconservador, ultraderechista? ¿Cuántos? Porque hay quien dice que el partido nazi era ultraconservador, ultraderecha, pero era nacionalsocialista, era un partido de izquierda. Pero bueno, ¿conocen alguna dictadura actual que venga de un sistema democrático en el que se ganó unas elecciones un partido de derecha o ultraconservador? ¿Y cuántos conocen que hayan transformado una democracia en una dictadura de izquierda? ¿Venezuela? ¿Nicaragua? Bueno, algunas con revoluciones, como Cuba. Así que no den lecciones de democracia desde el comunismo, porque el comunismo no lleva a la democracia, sino que acaba con ella. Y Francia se convierte en el primer país europeo, sumándose a Australia. Bueno, Australia no es europeo, pero va a Eurovisión, que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 15 años. España va por ese camino, pero Francia ha llegado primero. Y triste noticia, pero hay que hablar de ella, porque ya son tres mujeres asesinadas por sus exparejas o parejas en las últimas 24 horas en nuestro territorio nacional, en España. Dos de las víctimas residían en la provincia de Málaga y la tercera en Toledo. Ya son cuatro crímenes en solo 5 días, lo que confirma que el repunte de la violencia machista en verano es una realidad, porque concentra históricamente más del 30% de los asesinatos durante el periodo vacacional, donde se aumenta la convivencia. Y nos vamos a nuestra comunidad autónoma, porque ayer en la sesión de control en el Parlamento de Canarias, sesión de control al Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular nos dicen que Canarias va mucho mejor, que se nota muchísimo la mejoría, y sin embargo el PSOE les reprocha que están vendiendo mucho humo y que han hecho entre poquito y nada. Los socialistas critican que el Ejecutivo de Clavijo gobierne para una minoría de canarios que se están aprovechando de los buenos datos económicos derivados de las políticas del Gobierno central, como la reforma laboral, y que mantenga una política de vivienda que favorece la especulación, favoreciendo a unos pocos y perjudicando a muchos. Nuestro presidente Clavijo llama al orden, bueno, llama al orden, nos llama al acuerdo, a alcanzar acuerdo a todas las fuerzas políticas para defender de una manera conjunta los intereses de Canarias, sobre todo la financiación de nuestra comunidad autónoma para garantizar los recursos necesarios y sostener así la calidad de los servicios públicos esenciales. El Gobierno está negociando con el Ministerio de Hacienda la llevada de las partidas de los presupuestos generales del Estado prorrogados y que pretenden aprobar para el 2027, manteniendo la defensa del decreto Canarias. Apoyará la reforma del sistema de financiación siempre que se corrija la brecha que arrastra desde hace más de 17 años y que algunos valoran en 1.000 millones de euros. Y el Gobierno de Canarias prevé poner en marcha el próximo mes de diciembre un proyecto piloto del bono único de transportes en toda nuestra comunidad autónoma que permitirá utilizar con el mismo título de viaje del transporte público de todas las islas. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez durante la sesión de control del Gobierno, donde avanzó que se comenzará con los usuarios habituales de los actuales bonos de transporte en las Islas Capitalinas antes de extender el sistema al resto de las Islas Canarias durante el año 2027. Y Santiago Pérez por fin renuncia a seguir ejerciendo la acusación popular en el caso Reparos de la Laguna. Decisión que ha tomado el profesor de Derecho Constitucional, ya alejado de la vida política, respondiendo a su profundo desacuerdo con el auto dictado durante el pasado 16 de julio por la sección segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido archivar de forma definitiva la causa contra 8 de los 9 investigados. El órgano provincial solo mantiene viva la causa contra José Alberto Díaz, sucesor en la alcaldía de La Laguna de don Fernando Clavijo, y por un único decreto, la prórroga del millonario contrato de limpieza. Y aquí en Canarias también tenemos ramificaciones del caso ZP. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Soler, también señala al señor Fajardo, don Aarón, como la puerta de acceso a Zapatero. Y las obras para ampliar la TF5 pueden ser ya una realidad. Empezarán en el mes de agosto. Según el consejero de Obras Públicas, anuncia que la próxima semana se firmará el contrato y que las obras del tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, con una actuación valorada en 66 millones de euros, comenzará durante el mes de agosto. En esta reforma se incluyen nuevos enlaces y un acceso directo al aeropuerto, así como la demolición definitiva del antiguo puente de acceso al aeropuerto de Los Rodeos. Todo esto supone un paso definitivo para aliviar, de alguna manera, las inmensas colas de la TF5, aunque supondrá durante el periodo de ejecución de las obras, que puede estimarse entre 2 años y medio y 4, para compatibilizar esas obras con el uso de la TF5, que ya bastante bloqueadita está. Y AENA aplaza al año 2027 es el cobro a las guaguas en el aeropuerto Tenerife Sur, tras los recientes problemas de movilidad que el gestor aeroportuario se comprometió a crear una zona de descanso para conductores y ahora parece que sí lo va a hacer. AENA ha dado marcha atrás y aplazará hasta enero el cobro de esas guaguas por superar los 60 minutos de espera en los aparcamientos habilitados para guaguas en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Lanzarote. También se ha comprometido a introducir cambios en el nuevo sistema de acceso a guaguas del aeropuerto sur para evitar los nuevos colapsos. Y el Ayuntamiento de Arona lanza un gran operativo contra la proliferación de asentamientos ilegales en su municipio, en suelo rústico, en concreto en la zona de Los Vivitos. La macrooperación que se ha producido en el día de ayer ha sido conjunta entre los cuerpos de seguridad, precintando 17 edificios, encontrando un recinto para peleas clandestinas entre esos edificios clausurados, peleas clandestinas de gallos, e identifican a 53 extranjeros sin permiso de residencia. Los socorristas que prestan servicio en las playas y piscinas de nuestra comunidad autónoma, pues también en los espacios naturales, están más cerca de contar con su primer convenio colectivo autonómico. El sindicato UGT y la patronal han alcanzado un preacuerdo que contempla una subida salarial acumulada de hasta el 46,5, una reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media y mejoras en las condiciones de trabajo de un colectivo considerado esencial para la seguridad de las costas del archipiélago, que venimos sufriendo una cantidad de ahogamientos tremenda. La noticia era hace mucho que morían más personas ahogadas en Canarias que en accidentes de tráfico. El preacuerdo contempla pluses de hasta 180 euros por día festivos trabajados y mejores condiciones para quienes trabajan en las Islas Verdes, en El Hierro, La Gomera, La Palma y también en La Graciosa. Y el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la capacidad de extinción de incendio este martes con un operativo insular contra los incendios forestales mediante un simulacro desarrollado en la zona de Las Calderetas en el municipio del Sauzal. El ejercicio recreó la evolución completa de un conato de incendio desde su detección inicial hasta el control de las llamas y además el posterior análisis del origen del fuego. Los vecinos de la Avenida Naga, a través de la Asociación La Muralla, exigen ante la justicia o van a exigir ante la justicia el cese de actividad de 7 discotecas ubicadas en esta zona de ocio de Santa Cruz de Tenerife, si el ruido no desaparece. Los vecinos solicitan la implantación de medidas inmediatas tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los empresarios propietarios de estos negocios, para que la clientela de estos establecimientos deje de formar alboroto y ruido en la vía pública hasta altas horas de la madrugada. Este es el interés principal y es la necesidad de que se solucione el problema antes de que pasen a asistir por parte de la justicia o a incluir a 7 discotecas en la denuncia que amenazan presentar. El Cabildo impulsa oficios tradicionales con una nueva oferta de cursos en el Museo de Artesanía Iberoamericana. Los cursos de iniciación y básicos serán de roseta, cuchillería y joyería, mientras que el de especialización será el de confección de la indumentaria tradicional. Y un miembro del cártel, conocido como el Tren de Aragua, detenido en la isla de Tenerife, había secuestrado a un cirujano para robarle sus joyas y sus relojes. La investigación destapó una red de asaltos planificados contra víctimas de alto poder adquisitivo y con un método de actuación muy violento. Y una pelea entre 10 pasajeros obliga a regresar a Tenerife a un vuelo con destino a Liverpool, al Reino Unido, de la compañía EasyJet. Los controladores aéreos agilizaron la maniobra de regreso mientras se coordinaba la presencia de agentes policiales para detener a estos 10 energúmenos. Y el Tenerife, el Club Deportivo, debuta ante el Getafe de Primera División hoy en el Heliodoro, a las 7:30 de la tarde, en su primera prueba exigente de esta pretemporada de verano, marcado el recuerdo de los playoffs fallidos del año 2017.